2:06, 1:06 en las Islas Canarias. Muy buenas noches. La Unión Europea ha confirmado la prórroga por 2 años para poder llegar al objetivo del 3% del déficit, pero a cambio, el gobierno español tendrá que cumplir una serie de requisitos impuestos desde Bruselas. Ahora los conocemos.
Y la noticia la tienes colgada en nuestro muro de Facebook y también en nuestra cuenta de Twitter. En ambas redes sociales nos tienes que buscar como La Noche de Cope. La infanta Elena multada por error por conducir un tractor sin seguro ha ocurrido en Valladolid. Bueno, al parecer la multa pues no ha llegado a la casa de la infanta, pero sí que llegó a ser tramitada porque se introdujeron solamente las 2 primeras cifras del DNI del infractor real, que eran el número 12, y a la infanta Elena le corresponde el DNI del número 12. Bueno, hoy estamos buscando errores burocráticos, facturas que han llegado a tu nombre y a lo mejor pues no te correspondían a ti, errores también con los nombres, con los apellidos, con la identidad. Fíjate lo que le ha pasado a Miguel Sureda, que nos lo cuenta en Twitter. Dice, cuando yo me saqué el carnet de conducir, al enviar la autoescuela mis datos a la DGT, pues le salía otra persona al indicar mi DNI.
¿Ah, sí?
Y luego, al llamarnos según la lista, cuando llegaron a mi DNI, pues en lugar de llamarme a mí, pues llamaban a ese tipo que obviamente pues no estaba, porque no tenía que estar allí. Bueno, yo espero que luego se solucionara, Miguel.
Sí, hombre.
Pero hay veces que ocurren estas cosas, errores burocráticos. ¿Te han ocurrido a ti o conoces algún caso de alguna persona a la que le haya pasado? Ya sabes que nos lo puedes contar por varias vías. Una de ellas es el teléfono gratuito, el 900 50 60 06, al que nos puedes llamar desde ya mismo. También nos puedes dejar un mensaje en Facebook o en Twitter o enviarnos un correo electrónico a nuestro mail, que es lanoche@cope.es.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Ayer se conoció que Bruselas, que Europa, ponía condiciones a España en cuanto a reformas a acometer, entre otras cosas, para poder dar ese aplazamiento de fecha para llegar al déficit del 3% del Producto Interior Bruto, y entre ellas hay pues un ramillete de medidas que van a seguir con lupa los de la Troika y que España tendrá que cumplir. Para explicarnos todo esto hablamos con nuestro experto en economía, con el director de la web lainformacion.com, con Carlos Salas. Carlos, buenas noches.
Buenas noches.
Nos han puesto condiciones, nos han puesto fechas, en realidad nos han puesto un calendario que más nos vale poder cumplir, ¿no?
Por supuesto. Mira, esto significa que nada es gratis y la gente tiene que recordar que la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, ya hace tiempo se aprobó el dar una línea de crédito a España de 100.000 millones de euros,
sí,
de la cual solo hemos utilizado 40.000 millones, no para rescatar al país, recordemos, sino para rescatar nuestro sistema financiero. Y, bueno, todavía nos queda dinero para utilizar. Ahora, como nada es gratis en este mundo, la Comisión Europea te pone condiciones. Es decir, vas a tener que presentar un plan de reformas y ellos van a vigilar si ese plan de reformas es coherente y cada cierto tiempo te van a pedir una especie de evaluación, una reválida. Y eso es lo que hoy por fin se ha sabido. España presentó hace un mes su plan de estabilidad y su plan nacional de reformas a la Comisión Europea,
uh-huh,
y hoy es cuando ha llegado, digamos, una especie de evaluación de si es creíble o no es creíble ese plan. En principio han dicho, bien, nos parece un plan creíble, te ratificamos que puedes tener un déficit público, déficit fiscal, es decir, que tus cuentas gastes más de lo que tienes, te vamos a dar 2 años de prórroga.
Sí.
¿Qué significa esto? Pues que hasta hace poco España tenía que cumplir con un déficit fiscal del 3% del Producto Interior Bruto, es decir, no podías gastar más de un 3% de lo que ingresabas, y eso iba a caer en el 2014. Le han dicho, bueno, te damos hasta el 2016. Eso es como si te dicen, bueno, vale, no apruebes en junio, te vamos a dar hasta septiembre, puedes aprobar el examen. Ah, bien, pero te ponen condiciones. Y entonces hoy se ha sabido más o menos qué es lo que va a hacer la Comisión Europea. Para empezar, le han dicho, bueno, tienes un buen plan, pero vamos a vigilarte. Y, por ejemplo, España tiene que presentar de aquí a antes de julio de este año un plan nacional de empleo. ¿Por qué? Bueno, porque es nuestro gran drama el desempleo y la Comisión Europea quiere saber si España tiene un plan nacional de empleo más creíble. Luego, antes de septiembre de este año, también España tendrá que presentar un plan de reforma de administraciones públicas. Oye, ¿qué planes tienes? ¿Vas a reformar las administraciones públicas? Recordemos que es la gran reforma pendiente. España tiene pues 3 millones de funcionarios, pero además tiene un sistema de 17 comunidades autónomas, más 2 ciudades autónomas y, bueno, pues muchos gastos duplicados. Hemos hecho algunas locuras como construir aeropuertos en medio del páramo de Castilla-La Mancha, sí. Otros en Huesca y bueno, pues al final, o en Lleida, y al final lo que vamos a tener es que demostrar que nos hemos ganado esas condiciones ventajosas que nos ha dado la Comisión Europea. Luego, antes de que finalice el año, España tendrá que reformar o presentar algo, unas medidas sobre las pensiones. ¿Cuál es el problema de las pensiones? Bueno, pues que hay más ancianos que jóvenes, sí. Encima estos están en paro y nuestro sistema de pensiones significa que los jóvenes, cuando trabajan, pagan las pensiones de los ancianos. Lamentablemente, como la pirámide demográfica se ha invertido y ahora pues no nacen, no hay bebés desde hace mucho tiempo, pues hay cada vez una población mayor de ancianos que además están muy saludables, afortunadamente, y gastan mucho más. Entonces no se puede, como se sabe que ese sistema no se va a poder sostener, pues ¿qué es lo que se va a hacer? Pues retrasar la edad de jubilación. Hasta ahora tú te podías jubilar con 65 años, incluso pedir prejubilación. Sí. Bueno, pues ya desde hace tiempo se sabe que pues te vas a jubilar con 67 años. Pero uh-huh. Esa fecha será el 2027, cuando se diga. A partir de este año, 2027, las jubilaciones ya no serán hasta 65, sino ya tienes que jubilarte con 67. ¿Qué puede pasar? Pues que cambie todo eso y que te digan, pues no, hasta 70 años vas a estar trabajando. Y claro. Todo eso, ¿por qué? Porque no hay dinero para pagar el gasto de la tercera edad. Entonces España tendrá que presentar antes de fin de año algunas medidas y probablemente van a cambiar o los sistemas de cómputo, del cálculo de las pensiones.
Que será lo más probable.
Sí, lo más probable es que lo que vaya a cambiar todo eso. Y antes de marzo del 2014 también va a tener que presentar pues una profunda reforma del sistema fiscal. Y esto sí que es importante, porque aquí, según todos los analistas y según la Comisión Europea, el gobierno español ha metido la pata. ¿En qué ha metido la pata? El año pasado nos subieron a todos el impuesto de la renta a las personas físicas, es decir, de nuestro salario y de todo lo que ingresamos cada año, pues nos aumentaron los tipos de interés.
Sí.
Los tipos que pagamos al Estado, es decir, tenemos que contribuir más al Estado con nuestra renta. ¿Pero qué ha pasado? Que el Estado, en vez de ingresar más dinero, lo que ha hecho es ingresar menos. Con lo cual, la Comisión Europea más o menos le ha dado un toque diciéndole, oye, te has equivocado un poco, porque al subir el impuesto de la renta, lo que has hecho no es tener más ingresos, sino que la gente consuma menos y el país y luego estás dejando de ingresar por otras vías. Entonces, lo que le está recomendando más bien es, oye, afloja un poco el impuesto de la renta y sube el IVA. Y la gente dirá, ¿cómo que sube el IVA? Si ya está caro. Bueno, lo que realmente ha dicho la Comisión es, vosotros tenéis unos tipos, tenemos tres tipos diferentes de IVA. Uh-huh. Y lo que le está diciendo la Comisión Europea es, tenéis muchos productos y servicios con unos tipos de interés muy bajos.
El famoso tipo reducido, ¿no?
El tipo reducido. Y en la Unión Europea, cosas que aquí pagan el 4%, pues en la Unión Europea pagan, no sé, el 8, el 10, el 12. Y lo que le viene a decir la Unión Europea es, oye, no, lo que tienes que tocar es el IVA, no toques el impuesto de la renta, porque eso no te está funcionando. Casualmente es lo mismo que recomiendan los economistas del Instituto de Estudios Financieros.
Sí.
Que es un organismo de expertos y hace como 2 o 3 meses hicieron prácticamente el mismo informe que hoy ha hecho la Comisión Europea, hicieron lo mismo, que es el gobierno se ha equivocado subiendo el impuesto de la renta porque lo que ha hecho es hacer más pobre a la gente y al tener menos dinero la gente consume menos y al final el Estado está recaudando menos por IVA y por impuesto de la renta y lo que tiene que hacer, oiga, baje el impuesto de la renta, libere un poco de dinero y si tiene que cobrar algo, pues cóbrelo con el impuesto, con el IVA.
Pero de buenas a primeras, si mal no recuerdo, hace unas pocas semanas el gobierno anunciaba que prorrogaban la subida del IVA, la subida del impuesto de la renta.
Y que lo que iba a hacer, acuérdate exactamente, lo que hizo el gobierno hace a lo largo de este año fue decir, bueno, el año que viene seguramente aflojaremos un poco el impuesto a la renta. Y sucedió lo que tú acabas de decir, que hace poco supimos, justo el 26, yo creo que fue el 26 o 27 de abril de hace un mes, el gobierno dijo, bueno, por cierto, no voy a bajar el impuesto de la renta. Entonces, claro, usted dijo que para el año que viene lo iba a bajar, ahora dice que no lo va a bajar, pues mira, le ha venido un toque a la Unión Europea diciéndole, mejor aflójelo, y lo que tiene que hacer es subir el IVA. Subir el IVA de los productos esos que son súper reducidos.
Sí, por ejemplo, los libros o el pan.
Claro, pues le está diciendo, mire, en el resto de la Unión Europea son tipos de interés más alto y bueno, pues lo tiene que subir, y suba la lista, aumente la lista. Ya. También más o menos le ha dicho, mira, tiene que subir el impuesto de la gasolina, el tabaco, el alcohol, lo que son los impuestos especiales, y hacer una profunda reforma del sistema fiscal español. Entonces...
Y para esto tienen 10 meses.
Claro, nos quedan 10 meses. Antes de marzo del 2014, todo esto tiene que estar ya, como diría un político, implementado.
Implementado. ¿Algún asunto más de interés para los oyentes que tenga que acometer el Estado español?
Bueno, que yo creo que, sobre todo para que la gente lo entienda, al final nos hemos ganado, por decirlo así, un golpe de un espaldarazo de confianza de la Comisión Europea, lo cual es muy bueno porque eso va a servir para los mercados, para que la gente confíe en España y que diga, oye, este es un país cumplidor, se están poniendo en marcha medidas. Y yo, desgraciadamente, aunque la Comisión Europea ha hecho una especie de gran brindis diciéndole a España, oye, tenéis que presentar un plan nacional de empleo, que tenéis un desempleo altísimo, chico, yo sinceramente creo que ahí todos son una especie de brindis al sol.
Porque ¿Incluido también la reforma de la administración pública?
Es que al final eso, la reforma de la administración pública va a significar menos empleo, va a ser recortes de puestos de trabajo en las empresas públicas, instituciones, organismos, duplicidades, consejeros. Y entonces, lo que vamos a ver al final de año es probablemente que en todas las comunidades autónomas, lo que es la administración pública, va a bajar el empleo, van a echar gente a la calle. Cosa que no está sucediendo tanto en el empleo privado, que esa sangría parece que es mucho menor y que incluso en algunos sectores está subiendo, pero o que no se está perdiendo tanto puesto de trabajo, pero sí en las administraciones públicas le queda muchísimo todavía.
Bueno, pues estas son las principales exigencias que tendremos que ir cumpliendo, que tendrá que ir cumpliendo la administración del Estado español, España, en definitiva, ante la troika europea, porque, como decía al principio de la entrevista, Carlos, nada sale gratis, nada es gratis, y nos van a estar vigilando con la lupa muy, muy, muy de cerca. Tenemos, en el peor de los casos, hasta marzo de 2014 para cumplir con las principales exigencias de Europa y veremos si son capaces nuestros políticos. Carlos Salas, director de la información.com y colaborador de La Noche de COPE. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Faltan escasas horas para que se comience a celebrar en algunas ciudades de España, en las más tradicionales, el Corpus Christi, que toda la vida se ha celebrado el jueves, pero que ahora, desde hace unos años, en muchos lugares en España se ha trasladado la festividad al domingo. A pesar de todo, Toledo es la principal ciudad en cuanto a celebraciones del Corpus Christi. Y hoy queríamos hablar con Carlos Muñoz. Carlos Muñoz representa la figura de una persona muy importante en todo lo que tiene que ver con el Corpus Christi, con la Catedral de Toledo y con todas las celebraciones magnas que acontecen en la capital toledana a través de la archidiócesis de la misma. Él es pertiguero. Quizás cuando hayas visto alguna procesión solemne de la iglesia, hayas visto que al frente de ellos, con unos guantes blancos, con un gorro blanco y portando un bastón de mando plateado, hay una figura que destaca que va abriendo la procesión. Esto es más o menos la idea que tengo yo, el recuerdo que tengo yo de lo que es un pertiguero. Pero ¿quién mejor que Carlos Muñoz para hablarnos de lo que vamos a celebrar? O se va a celebrar sobre todo en Toledo o de forma más espectacular en Toledo en las próximas horas. Le tenemos esta noche con nosotros. Carlos, muy buenas noches.
Buenas noches.
No sé si he explicado muy bien lo que es el pertiguero, pero en cualquier caso seguro que tiene muchísimas más funciones y tú que llevas 14 años al frente como pertiguero de la Catedral de Toledo, pues nos lo podrías explicar mejor.
Bueno, pues más o menos lo ha dicho. El pertiguero, el personaje del pertiguero, viene desde el siglo XVIII, es el que encabeza las procesiones de la catedral cuando el cabildo sale en corporación. Bien cuando hay nombramiento de canónigos nuevos o en días especiales. Y bueno, en la procesión es una especie de peón de ceremonias. La misión en la durante la procesión del Corpus es anunciar que el Santísimo Sacramento está en la calle. El personaje tiene su cierta importancia. Se le llama también el heraldo del Santísimo Sacramento.
Sí, sí.
Y esta es más o menos la función del pertiguero.
Perfecto. Mañana, bueno, mañana ya a estas horas, ya quedan pocas horas para la misa solemne en Toledo y para la posterior procesión. Me consta que las calles están siendo convenientemente engalanadas, no en vano. Toledo es la ciudad más importante en cuanto a celebración del Corpus Christi, sin dejar de lado también otras localidades como puede ser la Granadina, la capital de Granada. Pero, ¿cómo suele ser un día, en un jueves de Corpus Christi en Toledo?
Bueno, pues es un día como de fiesta. Normalmente, como ya lo dice los tres jueves que luce más el sol,
sí.
Yo de verdad que en los años que llevo participando en la procesión, pues todos los años hace un día espléndido y se respira pues un aire de fiesta, las calles engalanadas con los tapices, los preciosos tapices del siglo XVIII, todo el romero, el aroma que desprenden estas hierbas aromáticas que hay por el suelo, y la gente pues se respira un aire de especial alegría.
Porque la misa mayor suele ser, ¿a qué hora? ¿A las 10?
La misa da comienzo a las 10, y unos momentos antes de terminar la misa,
sí,
salen el piquete de la Guardia Civil, los timbaleros, la banda de gala de la Guardia Civil, y luego inmediatamente pues el pertiguero con la cruz profesional de la catedral, que son los que encabezan el desfile propiamente religioso.
¿Esta procesión transcurre por el casco histórico de Toledo?
Sí, aproximadamente unos 2 kilómetros de procesión.
Me imagino que con la gente apostada a ambos lados de la acera, rindiendo el culto al Corpus Christi, ¿no?
Sí, y además es muy emocionante porque al paso de la procesión se ve a la gente emocionada, se le caen las lágrimas, es emocionante, ¿eh? Porque cuando lo ves desde la acera o desde cualquier sitio, estás viendo a la procesión, pero cuando vas dentro de la procesión,
sí,
estás viendo a los que la están viendo, es muy emocionante.
¿Se podría decir que desde el punto de vista religioso y en cuanto a, digamos, al rito que se hace en las calles, en cuanto a la espectacularidad y al fervor de la gente, podría hablarse de la procesión más importante del año en Toledo?
Hombre, yo creo que no solo en Toledo, sino yo creo que es la procesión más importante de ámbito religioso. O sea, es Dios el que está procesionando. O sea, no es una imagen, por supuesto, sin quitar la importancia religiosa que las imágenes tienen, o los santos, o la Virgen, pero es el mismo Dios el que está procesionando.
Carlos, a la procesión del Corpus Christi me imagino que se acercará mucha gente que no es de la ciudad, que no es siquiera de la provincia, sino que Toledo, con la tradición que tiene, pues será punto de encuentro para mucha gente religiosa, no religiosa, curiosa, que le gusta la cultura, que le gusta el arte y que quiere vivir también un día de fiesta. Ese día me imagino que la ciudad estará de bote en bote, ¿no?
Sí, la ciudad, ya desde primeras horas de la mañana, la gente circula por las calles preparándose para apostarse en las aceras. Van a ver también la rasca y los gigantones que salen antes. Y bueno, ya desde muy tempranas horas pues empieza la ciudad a vivir. De hecho, la ciudad no duerme porque a primeras horas de la mañana ya están preparando los tapices, los trabajadores del ayuntamiento poniendo las plantas aromáticas, la gente que visita los patios. O sea, Toledo está toda la noche, desde la víspera, en movimiento.
¿Y qué pasa si hay lluvia? ¿Qué pasa si hay mal tiempo ese día?
Bueno, pues no lo sé, ya digo. Yo de momento nunca he conocido que haya un día de Corpus lluvioso. Supongo que depende de lo que lloviera. no sé, la procesión supongo que tendría que salir.
¿La previsión para mañana o para allá, para dentro de unas horas en Toledo, cuál es? ¿Es buen tiempo?
Pues no lo sé, no sé lo que habrá, el pronóstico que habrá del tiempo, pero seguro que el día es soleado. Aunque llueva a primeras horas, cuando empiece la procesión sale el sol.
Me gusta la confianza y la fe que tiene el pertiguero de la Catedral de Toledo, que no siquiera mañana, siendo un personaje importante dentro de la procesión, ni siquiera se ha molestado en mirar la previsión, porque él sabe que cuando salgan a la calle va a hacer buen tiempo, porque es uno de los tres jueves que reluce más que el sol. Me gusta esa actitud de confianza, Carlos. Muchísima suerte para mañana, que todo salga según lo previsto, que no haya ningún tipo de inclemencia meteorológica, que, bueno, escuchándote, seguro que no la hay, que saldrá el sol, y que los que allí se arremolinen en torno a la procesión, pues que tengan una buena experiencia, tanto religiosa como personal, cultural, en fin, todo lo que tiene que ver alrededor del Corpus Christi en Toledo. Tengo que agradecer al pertiguero de la Catedral de Toledo, a Carlos Muñoz, que se haya puesto esta noche a estas horas con nosotros al teléfono aquí en la cadena COPE en la noche. Carlos, mucha suerte y muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches. Dos y 28, 1:28 en las Islas Canarias. Nos vamos a Barcelona. Allí nos espera Alfonso. Buenas noches, Alfonso.
Hola, buenas noches. Que estábamos hablando de problemas que habían surgido con los carnes de identidad.
Sí, bueno, con la burocracia en general.
Con
sí.
La burocracia en general. Bueno, pues yo sufrí, como sufrieron muchos, un pequeño problema.
¿Qué te pasó?
Pues me pasó que en del 76 al 78 la documentación de la policía pasó de las fichas comunes a los ordenadores.
Sí.
Entonces, yo me presenté en la comisaría, que tuve que hacer una gestión, y me dijeron que aquel número de carnet de identidad mío no me correspondía a mí.
¿Y eso?
Que le correspondía a una señora que se llamaba Asunción, que vivía en Salamanca, que tenía 42 años y que era madre de dos hijos.
¿Y tú sin enterarte?
Y yo sin enterarme. Yo digo, ¿usted cree que yo tengo pinta de llamarme Asunción? En aquel entonces tenía 21 años, con sí. Bigote, a lo tipo Tejero.
Sí.
¿Usted cree que yo tengo pinta de llamarme Asunción y ser madre de dos hijas? A lo mejor hay algún error. Bueno, resulta que, claro, esa señora no tenía carnet de conducir, no podía utilizar mi coche, tuve que cambiar todas las cuentas, irme directo a Salamanca a localizar a aquella señora que tenía mi carnet de identidad porque habían bailado un número en el carnet de identidad.
¿Y cómo resolviste eso?
Pues marchándome a Salamanca, encontrar a aquella señora que ella también se había dado cuenta de que su carnet, a ella le llamaban Alfonso y a mí me llamaban Asunción.
Pero ella no tenía bigote.
No tenía bigote, no, pero claro, yo tuve aún suerte de que me tocó una señora de 42 años.
Sí.
Imagínese que me toca un Víctor o un Pepe, que es un delincuente, hubiera acabado en la cárcel.
Ya. Sí, os hubiera sido más difícil.
Sí, más duro, desde luego, más duro.
Y además, porque claro,
tú, Alfonso, tenías 21, aquella señora 42 te doblaba la edad.
Pues sí, pero es que bailaron un número en el carnet de identidad, al cambiarlo a la informática, cambiaron un número, es que no, porque no correspondía absolutamente nada, fuimos ante un notario en Salamanca, allí dio fe, luego tuvimos que ir a la policía y entonces nos invirtieron los números de carnet de identidad.
¿Cuánto tiempo te llevó todo esto?
Pues yo me enteré 6 meses después de que había sucedido, pues me llevó casi un año y pico,
madre
un año
mía,
y dos meses. Con una identidad que no era la mía, claro. Uh-huh. Me para la policía y me mira el carnet de identidad. Oiga, usted ha falsificado el carnet de identidad.
Con razón hay gente que no se lleva bien con los ordenadores, Alfonso.
Bueno,
vaya
pero,
pedazo de susto.
Aún tuve suerte yo de que me tocó una señora de 42 años.
Buena Asunción. ¿Y los niños bien o no?
Bien. Imagínese, fui madre durante un año y pico
sí.
Y ni una cajita de bombones, nada.
Nada, ¿verdad?
Soy de esas madres pobrecitas que no.
Bueno. Alfonso, muchísimas gracias.
Vale, buenas noches.
Un abrazo, adiós. Bueno, errores burocráticos que los hay y algunos muy, muy serios, como este que nos acaba de contar Alfonso. A mí, la verdad, me deja un poco alucinada el Artaun que él tuviera que solucionar prácticamente todo su problema. Bueno, el caso del que hemos partido pues es mucho más liviano y es que la infanta Elena ha sido multada por error por conducir un tractor sin seguro y todo porque en la denuncia solamente se introdujeron los dos primeros dígitos del DNI del verdadero infractor, que era el número 12, el DNI de la infanta Elena. Tienes, por cierto, la noticia si la quieres leer completa en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope. Ahí nos puedes dejar tu mensaje o también llamarnos al 950 60 06 para contarnos tu caso.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Paco Ventura, buenas noches.
¿Qué tal, Artón? Buenas noches.
El libro que no deberías dejar de leer.
En junio de 1969, dos motivos tan afortunados como triviales condujeron a Mario Jiménez a cambiar de oficio. Primero, su desafecto por las faenas de la pesca que lo sacaban de la cama antes del amanecer, y casi siempre cuando soñaba con amores audaces protagonizados por heroínas tan abrasadoras como las que veía en la pantalla del rotativo de San Antonio.
Este es uno de los motivos por los que Mario Jiménez no quiere ser pescador como su padre y decide convertirse en cartero. El otro, montar en una bicicleta. El joven Mario es designado a Isla Negra, donde solo hay un cliente, pero un cliente importante: el poeta Pablo Neruda.
Se necesita cartero auxiliar con bicicleta.
¿Sí? Vengo por lo del trabajo. Está bien, espera. ¿Eres analfabeto? No. Sé leer y escribir.
Todo el correo es para el señor Pablo Neruda.
Pablo Neruda, el poeta amado por las mujeres.
Pablo Neruda, el poeta amado por el pueblo.
Se proponía, en algún momento en que el bate le pareciera de buen humor, asestarle el libro junto con la correspondencia y agenciarse un autógrafo con el cual alardear ante hipotéticos pero bellísimas mujeres que algún día conocería en San Antonio o en Santiago, a donde iría a parar con su segundo sueldo.
No lo olvides, Mario. No debes molestarle con preguntas estúpidas.
No.
Ya sabes que está prohibido molestar a los usuarios con cosas ajenas al servicio.
Ya lo sé, ya lo sé. Yo no quiero molestarle. Yo solo quiero que me firme este libro. Nada más. ¿Querría usted firmármelo, maestro? ¿Querría usted firmármelo, maestro?
A diario Mario lleva las cartas a su cliente. Un día conversa con Pablo Neruda sobre las metáforas y ambos se convierten en buenos amigos. Mario descubre que quiere ser escritor al igual que su ídolo. ¿Pero qué es una metáfora, maestro?
Metáforas. ¿Y eso qué es?
¿Las metáforas? Verás, las metáforas son, ¿cómo te diría yo?, cuando hablas de una cosa y la comparas con otra.
¿Es algo que se usa en la poesía?
Sí, también, sí.
¿Y, por ejemplo?
Por ejemplo, cuando dices el cielo está llorando, ¿qué quieres decir?
Que está lloviendo.
Eso es, muy bien. Eso es una metáfora.
Pero el incipiente poeta también se enamora de una chica llamada Beatriz, cuya madre no le quiere. Los recién llegados ocuparon dos sillas frente al mesón y vieron que lo atravesaba una muchacha de unos 17 años, con un pelo castaño enrulado y deshecho por la brisa, unos ojos marrones tristes y seguros, rotundos como ciruelas, un cuello que se deslizaba hacia unos senos maliciosamente oprimidos.
Buenos días, don Pablo. Tengo que hablar con usted, es muy importante.
Debe de serlo, está resoplando como un caballo.
Es importantísimo, don Pablo. Me he enamorado.
Ah, bueno, no es muy grave. Eso tiene remedio.
No, no, nada de remedios, don Pablo. No quiero remedios, quiero seguir así. Estoy verdaderamente enamorado, enamorado de verdad.
Mario se rebela contra el poeta, al que recrimina que no le escriba un poema para Beatriz, y Neruda a su vez le reprocha que utilice sus versos para seducirla. Es entonces cuando Mario le dice que la poesía no es de quien la escribe, sino de quien la necesita.
Mi querido poeta y compañero, usted me metió en este lío y usted me tiene que sacar de él. Porque usted me regaló libros, me enseñó a usar la lengua para algo más que pegar sellos. Es culpa suya si me he enamorado.
No, señor, ¿ah? Yo no tengo nada que ver con eso. Yo te regalé mis libros, sí. Pero no te autoricé a plagiarlos. ¿Eh? Cuando pienso que le diste a Beatrice los versos que escribí para Matilde.
La poesía no es de quien la escribe, es de quien la necesita.
Oh, consideraré de manera adecuada esa declaración sumamente democrática.
Neruda, tras la victoria de Salvador Allende en Chile y conseguir el Premio Nobel de Literatura, se convierte en embajador en Francia. Transcurrido el tiempo, el poeta le envía una grabadora a Mario y le pide grabar los sonidos que tanto extraña, como el de su hijo Pablito.
Quería mandarte algo más aparte de las palabras, así que metí mi voz en esta jaula que canta, una jaula que es un pájaro. Te la regalo, pero también quiero pedirte algo, Mario, que solo tú puedes cumplir. Todos mis otros amigos o no sabrían qué hacer o pensarían que soy un viejo chocho y ridículo. Quiero que vayas con esta grabadora paseando por Isla Negra y me grabes todos los sonidos y ruidos que vayas encontrando.
Número 2. Olas grandes. Número 3. Viento en los arrecifes. Número 4. Viento en los matorrales. Número 5. Redes tristes de mi padre. Número 6.
¿Es suficiente?
Campana de la iglesia de la Dolorosa. Con cura.
Neruda enferma. Mario hundió sus dedos bajo los brazos del bate y lo fue alzando hasta que lo tuvo de pie a su lado. Temiendo que se desvaneciera, lo apretó con tal fuerza que pudo percibir en su propia piel la ruta del escalofrío que sacudió al enfermo.
Se produce el golpe de Estado en Chile del 11 de septiembre de 1973 contra Salvador Allende. La casa de Neruda es custodiada por guardias, lo que imposibilita la entrada de cartas a su casa. Por lo tanto, Mario se las aprende de memoria y se las relata al poeta. El 23 de septiembre de 1973... muere Pablo Neruda.
La ambulancia se llevó a Pablo Neruda hacia Santiago. En la ruta tuvo que sortear barreras de la policía y controles militares. El día 23 de septiembre de 1973 murió en la clínica Santa María. Mientras agonizaba, su casa de la capital, en una falta de cerro de San Cristóbal, fue saqueada. Los vidrios fueron destrozados y el agua de las cañerías abiertas produjo una inundación. Lo velaron entre los escombros.
Dos días después llega un coche a la casa de Mario y Beatriz. Mario sube al vehículo y este arranca. En el volante había un hombre con lentes oscuros oyendo noticias. Al entrar en el coche, alcanzó a oír cuando el locutor anunciaba que las tropas habían ocupado la editorial Kimantú y habían procedido a secuestrar la edición de varias revistas subversivas, tales como Nosotros los Chilenos, Paloma y La Quinta Rueda.
Ardiente Paciencia o El Cartero de Neruda es un libro escrito en 1985 por el autor chileno Antonio Escármeta. La obra también inspiró la película italiana Il Postino o El Cartero de Neruda en el año 1994. Se trata de una excelente novela que demuestra cómo es posible novelar sobre personajes muy próximos, Pablo Neruda en este caso, sin que el texto derive hacia el mero documento. La novela es un canto emocionante a la poesía y al amor en sus más contundentes expresiones de vitalidad.
Paco, ¿tú crees que la película está a la altura del libro, como suele decirse en estas ocasiones?
Está a la altura del libro, lo que pasa que hay una parte que no se atiene mucho a la novela, ¿no?
El final, ¿no?
El final, y además la película se desarrolla en Italia, no es la novela, se desarrolla en Chile, en Isla Negra, donde está el poeta, y narra la vida del poeta cuando es nombrado embajador en Francia, tras recibir el premio Nobel y tras llegar al poder Salvador Allende, el golpe de Estado a Salvador Allende. Sin embargo, la historia es la historia también de un cartero italiano, donde hay sus caciquillos en la política, manifestaciones comunistas. En la película el cartero muere en una manifestación. Uh-huh. En la novela se da a entender que también desaparece, porque como has leído tú, hay un coche que se lo lleva al final.
Sí.
En fin, la película es muy buena. Con un actor increíble, no me acuerdo el nombre italiano, pero cuando hizo la película estaba casi muriéndose.
Y murió,
a los 15 días,
murió justo, a los 15 días, ¿no?
Justo de terminar la película, falleció.
Además, preparando este texto, me comentabas que en los últimos pasajes de la película se le nota especialmente enfermo ya el actor.
Sí,
¿no?
Se nota cómo va transcurriendo la enfermedad a través de la película, ¿no? Al principio se ve un poquito con la cara más brillante y al final se ve ya un poco macilenta, demacrado, en fin, ya con la enfermedad, con la muerte, llamándole a la puerta, ¿no? Porque a los 15 días, justo de concluir la película, se murió. Él no pudo ver la película, fíjate.
Y murió también el que hacía de Neruda, Philippe Noiré, el excepcional
también
actor
murió,
francés,
es cierto.
Tiempo más tarde, aunque eso es así. Excepcional libro que no deberías dejar de leer, al igual que ver la película si no la has visto. Gracias, Paco.
Venga, hasta luego.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Atento, porque nada más empezar la siguiente hora arranca nuestro concurso Yo sé quién es. Leeremos una carta que contiene las pistas para adivinar el personaje que se esconde detrás de la misma. Si crees que sabes de quién se trata, nos llamas al teléfono gratuito al 950-6006, que por cierto, hoy solo nos pueden llamar los 7 finalistas. Esta es la tercera noche de las 4 que consta la final del Yo sé quién es del mes de mayo. Si lo aciertas, ya sabes que te sumas un punto. Si tienes ya sumado un punto, como es el caso de 5 de los 7 finalistas, pues tendrías 2. Que no has puntuado hasta ahora, como es el caso de los otros 2, pues te igualarías con los que tienen 1. En definitiva, que hoy y mañana son las últimas 2 noches y quien más puntos sume mañana por la noche se llevará un ordenador portátil, un netbook HP que regalamos aquí en la noche de COPE.
Y enseguida viene nuestro experto en motor, Alfonso García, así que si tienes alguna consulta para él, tienes varias vías para hacérsela llegar. Una de ellas, las redes sociales, en Facebook o en Twitter. Ya sabes, nos tienes que buscar como La Noche de COPE. Y puedes también enviársela a través del correo electrónico del programa, lanoche@cope.es.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Dos y 46, 1:46 en las Islas Canarias. Ya tenemos a Alfonso García, nuestro experto en motor, con nosotros como todas las noches de miércoles, madrugada de jueves. Por cierto, que si quieres enviarle una consulta a Alfonso, tienes varias vías para hacerlo. Las clásicas de este programa, en Facebook y en Twitter nos encuentras como La Noche de COPE. Por las redes sociales nos puedes mandar la consulta o al correo electrónico lanoche@cope.es o incluso llamándonos al teléfono gratuito al 950-6006. Alfonso, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Todo bien?
Todo muy bien. A pesar de la lluvia.
A pesar del frío. Y a pesar del frío. Ya llegará. Nos dijo
ya
otro
llegará,
día Jorge Alcina que hacia el 15 de junio ya podremos descansar tranquilos.
Yo de todas formas estoy encantado con esta temperatura.
Yo también. Yo, las cosas como son. Ya lo saben los oyentes.
Me agobian pensar en los calores del mes de julio, sí. Por lo menos aquí en la capital de España.
Así es. Hoy empezamos con las distracciones, que según se ha revelado es la causa principal en los accidentes. Se habla hasta de 650 fallecidos anualmente como consecuencia de las distracciones, ¿no?
Exactamente, son datos de un primer estudio barómetro que ha realizado el RACE y que viene a decir que eso, que uno de cada 2 accidentes mortales, la causa principal son las distracciones, por encima de infracciones como la velocidad inadecuada, el cansancio, incluso el sueño. hay más conclusiones. El 94% de los conductores son conscientes de que hablar por teléfono, sin manos libres, es totalmente una actitud totalmente arriesgada, se reconoce como tal, los SMS, la utilización del WhatsApp. Uh-huh. Y bueno, donde más nos distraemos, obviamente, es en recorridos urbanos, en recorridos en tramos conocidos y en viajes con acompañantes. Y en el añadido de los, si vamos viajando con críos, 3 de cada 4 conductores que viajan con niños se distraen, miran, reconocen que se distraen porque miran o se vuelven para, bueno, pues para vigilar, ordenar, bueno, a los más pequeños, uh-huh. de alguna manera.
Ya.
Y luego se habla también, en ese estudio muy curioso, distracciones propias, ajenas, y aquellas que vemos en los demás y que generalmente, bueno, criticamos, pero que luego no las vemos en nosotros mismos. Es decir, mira ese que va fumando y va conduciendo, mira ese que va con el móvil, sí. y luego al final nosotros también lo estamos haciendo en algunos casos. Pero bueno, es una campaña, aprovechan con este informe para presentar una campaña que se llama Stop Distracciones, en la que vienen a recordar, bueno, pues desde la olvida el móvil, fuera preocupaciones, fuera estrés, eso es realmente difícil cuando uno se pone al volante.
Pues sí.
Y, por supuesto, sí estoy de acuerdo en que manos al volante. Eso sí que me parece una actitud, incluso en esos recorridos urbanos que creemos, o esos recorridos más que conocidos, que creemos que los conocemos, que es más fácil el control del vehículo. Uh-huh. Y realmente es donde hay gran problema. Y otras recomendaciones, la vista siempre puesta en la carretera y en la vía. Intentar... Es complicado, todo hay que decirlo, que es realmente complicado. A mí particularmente me preocupa mucho la conducción rutinaria. Es decir, ese recorrido que haces habitualmente o casi habitualmente, sí. me preocupa porque muchas veces lo haces sin ser consciente de haberlo hecho. O incluso a veces, bueno, coger esa ruta que haces habitualmente y que a lo mejor ese día o esa hora no tienes por qué hacerla, vas a otro sitio. Bueno, pues al final... de forma inconsciente la está realizando. A mí particularmente eso me preocupa mucho. Yo siempre digo lo mismo, en esa ruta habitual, el día que me coloque en una china, tendré un accidente.
Lo que pasa es que, vamos a ver, conducir es un ejercicio de riesgo, de cierto sí. riesgo, no tiene por qué ser de mucho riesgo, y como todo ejercicio de riesgo, pues es como, no sé, levantarte, estás durmiendo en casa de un amigo, te levantas de oscuras a oscuras para ir al sí. baño, no das ninguna luz y como no conoces la casa muy bien, pues al final te pegas en una pierna y te abres una sí. brecha en la espinilla. ¿Por qué? Pues porque no conoces el camino, porque a oscuras no hay quien vea y porque, bueno, pues da la sensación de que palpando las paredes muchas veces salvamos. No. Hay que mirar a la vía, que es lo único importante que hay. La vía y los vehículos que te rodean, ¿no?
Efectivamente. Por eso te decía, el día que te levantas por la noche en tu casa, que la conoces perfectamente a oscuras, si alguien te coloca algo, un objeto, un mueble, una silla o cierra una puerta, obviamente ese cambio en esa ruta habitual, ese va a ser el riesgo. Es decir, a mí particularmente me preocupa mucho.
Ya,
prefiero
ya.
por carreteras no conocidas, que no conozca, porque no las utilizo habitualmente, porque voy a ir más concentrado en esa conducción.
Entendido.
Bastante más concentrado.
Consulta para Alfonso, de Pepe de Valencia. ¿Los combustibles de las gasolineras de Carrefour son de peor calidad?
No.
Me imagino que lo dirán porque son más baratas.
No.
¿No, verdad?
No.
Vale, resuelto.
Y aquellos que en un momento dado podrían pensar que algunas estaciones independientes, estaciones de servicio independientes, quizá a lo mejor lleven otro tipo de aditivos o adolezcan de aditivos, pero en principio no. Es decir, la calidad... es la misma. La cuestión es que, bueno, ahí hay un efecto gancho, por así decirlo, por parte de esas grandes superficies que, bueno, pues si te acercas a echar gasolina o gasoil, pues a lo mejor picas y compras otras cosas.
Ya. Vale, perfecto. Bueno, vamos con el segundo punto. ¿Cuándo va a entrar en vigor el nuevo reglamento de circulación? Reglamento de circulación que, ojo, tiene que pasar por el Parlamento, aunque se entiende sí. que con la mayoría del PP pues no tendrá problema en superarlo.
En principio, pero el trámite no es tan rápido como si recordarás aquí, hablamos a primeros de año de esa reforma del reglamento de circulación. Pero cuidado, para cambiar el reglamento de circulación, y lo ha dicho la propia directora general de tráfico, hay que modificar la ley de seguridad vial. Porque entre otras novedades, va a ser, por ejemplo, la posibilidad de la prueba de droga con la muestra de saliva.
Sí.
Lo que pasa es que aquí todo se ha quedado en lo del casco.
Sí.
El casco de la bici es lo único que parece que interesa. Por cierto, ha habido una coordinadora catalana de ciclistas que ha pedido la dimisión de la directora general de tráfico. Pero bueno, al margen de eso, a mí particularmente me preocupa mucho más que quizá lo del casco oculte otras circunstancias. O el 130 kilómetros por hora restringido temporal oculte que al final nos van a bajar la velocidad. Vamos a bajar de 100 a 90 kilómetros por hora. Y en muchas vías de 90 a 70 kilómetros por hora. Y en otras vías, aún más demencial, lo he dicho aquí muchísimas veces,
¿sí?
Vamos a bajar de 50 a 30 kilómetros por hora.
Sí, que corriendo vas a la altura del coche, vamos.
Sí, no, y que además contamina de una forma brutal. Es decir, sí, esas calles protegidas del centro de Madrid, esas calles que queremos proteger a los peatones y a los ciclistas, al final vamos a convertir en más contaminación, porque un coche a esa velocidad contamina de una forma bárbara, es decir, tremenda. Pero esto parece ser que los políticos no lo entienden. Vuelvo a repetir, el casco y los 130 kilómetros por hora, que al final en la postre va a ser en autopistas de peaje para que se utilice un poco más, esconde unas bajadas de velocidad de 100 a 90, en otras vías de 90 a 70 y en ciudad en muchos de los tramos a 30 kilómetros por hora.
El tema de la bicicleta, buenas noches, soy Vittorio.
Buenas noches.
Que es una cosa que a mí me deja muy perplejo. Sí. O sea, están pidiendo que no quieren llevar casco. Muy bien, me parece correcto, pero ¿se les va a exigir que tengan seguro?
No, no está contemplado.
Y entonces, si a mí me atropella una bicicleta, ¿qué me pasa?
Pues teóricamente tú podrás denunciar a ese ciclista. Ya ha habido casos, ¿eh? Ya ha habido casos, porque al final el ciclista va a tener que pagar con su pecunio, porque no le cubre el seguro del coche, si es que tiene coche. Ha habido casos ya de una ciclista que por una maniobra indebida, causó un accidente con un vehículo, obviamente ya no tenía seguro de la bici, y ha tenido que pagar, aparte de la multa, ha tenido que pagar 6.000 euros. Es decir, por lo tanto, lo del seguro se hace obligatorio.
Ya.
Y el que quiere llevar el casco o no, es su problema. Yo sigo pensando que el casco lo hemos llevado hace muchísimos siglos, en muchísimas circunstancias. Y, por cierto, cuando empezó a llevarse casco en moto y en coche, fue por el accidente que tuvo Lawrence de Arabia, sí, hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, lo del casco está más que demostrado que ayuda. Los ciclistas profesionales, mira cómo han demostrado que el casco es. Alguno me dirá, no, es que bueno, ciudad es bastante más peligroso que en carretera, a mi opinión. Porque en el momento que te caigas, siempre vas a dar con algo.
Alfonso, hay una consulta de otro oyente.
Sí, antes de pasar a otro tema, Alfonso, Ramón, también a través de Facebook te dice, hoy que estamos hablando también de errores burocráticos, yo me saqué el carnet de conducir en el 86. Cuando lo renové en el 96, un amigo, que es el que me hizo el seguro, se dio cuenta de que me habían desaparecido 10 años. Lo reclamé, me dijeron que había sido un fallo informático, que también había afectado a muchas personas, y ahora sí que me ponen la fecha original en pequeño, porque si no, los seguros no me descuentan cuando me toca. Pero lo que no tengo claro es si en tráfico realmente me dijeron la verdad, si a ellos también les consta ese cambio.
Yo entiendo que sí, pero de todas formas lo verificaría. Porque la burocracia, y a pesar de los ordenadores hoy en día, se sigue cometiendo errores, y muy grandes, por cierto. Con que cambies un numerito, lo has liado.
Vale, vamos un par de cosas más. Nueva marca del grupo Volkswagen, Das Welt Auto.
Sí.
¿Qué es marca económica?
Marca, en este caso, dedicada a coches de segunda mano, a coches usados. Realmente, que en estos tiempos de crisis, un fabricante, o un grupo en este caso, como el grupo Volkswagen, cree una marca que se llama Das Welt Auto. Pronuncio muy mal el alemán.
Das Welt Auto, sí, ¿no?
Tú lo pronuncias
el mundo
mejor.
De los coches.
Exactamente. Bueno, pues que crea una marca global que ya está operando en 20 países y que ofrece coches de segunda mano con verificados, con 2 años de garantía, kilómetros certificados, tasación, te cogen el coche antiguo.
¿Pero llevan la marca puesta en el coche o no?
No.
Es, digamos, la marca que los comercializa.
Exactamente. Vale. Entonces, va a comercializar coches, modelos del grupo Volkswagen, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda y, por supuesto, marcas de, o modelos de otras marcas.
Bueno, pues antes de hablar de la novedad de la semana, Alfonso, si te parece, nos escribe Óscar Esclasans a Twitter y nos dice, ¿es recomendable para un Prius llenar algún depósito con gasolina 98? ¿El motor lo agradece? Gracias.
No es necesario.
No.
El fabricante no lo indica. No es necesario para nada. Se ahorre dinero. Y no dé más hacienda.
Ya.
¿Para qué? Si no lo necesita.
Entendido.
Va de sobra con 95 octanos.
Oye, novedad de la semana, Mini Paceman, todocamino coupé.
Sí, es curioso porque el Mini, cuando nació en su momento, se pone en manos alemana, es decir, se le quita la corona británica esta marca y se la renace. Todos pensamos que va a salir un Mini y se acabó. Y hay un montón de miembros en la familia. Esta es la versión, como decías tú, de todocamino coupé. Es la combinación del Countryman pero con la estética coupé en dos puertas, es decir, coupé con la planta de un todocamino, solo cuatro plazas, asientos traseros individuales, por cierto, para entrar en ellos un poquitito incómodo, menos altura de la carrocería del suelo que el Countryman, con suspensión deportiva de serie. Si queremos más altura, como el Countryman, es una opción. Un poco menos de maletero, de 350 a 330, muchas posibilidades de personalizar, cuatro motores, dos de gasolina, dos diésel, manual automático, y se puede elegir entre tracción delantera o tracción a las cuatro ruedas. Eso siempre va a suponer, la tracción a las cuatro, un sobrecoste de 2.000 euros.
Sí.
Para quien busque distinción, personalidad, emoción, o como Elena, un coche atractivo,
muy bonito.
El Paceman, el Mini Paceman, es realmente muy atractivo. Eso sí,
sí, sí,
práctico,
es.
Sería otra cuestión. Precios, el Artown, desde 24.700 euros el gasolina más barato y 25.750 euros el diésel más barato. No son coches, el Mini no es un coche barato,
sí,
pero pagas la exclusividad, sinceramente. El Mini, hoy por hoy, ha sido todo un gran éxito para el grupo, en este caso de BMW.
Uh-huh. Oye, una pregunta a través del email. Hola, muy buenas. Querría saber si el GLP se puede instalar en moto.
En principio, que a mí me conste...
¿Qué es el GLP?
Gas licuado de petróleo.
Ah.
A mí que me conste, y ahora mismo desconozco esa vertiente, no, en España creo que no. Creo que no. Pero tendría que ser un motor específico que admitiera, y hay que hacer una serie de modificaciones al propio motor para que pueda admitir eso. En gasolina se puede hacer, pero hay que hacer una serie de modificaciones que tienen, por cierto, un coste alto.
Pues aquí lo dejamos por hoy. Si quieres seguir las enseñanzas del profesor Alfonso García sobre el motor, tiene todas las semanas un programa en cope.es. En la pestaña de más programas puedes encontrar Cope Auto y ahí escucharle. Gracias, Alfonso. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.